Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a los oyentes de Gente Radio.
Ya eres el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Sí. Desde el pasado mes de septiembre los compañeros y compañeras del grupo plantearon la posibilidad de asumir la portavocía. Reorganizamos el grupo. Pedro Martín asumió la presidencia del mismo y yo he asumido la portavocía del grupo insular en el Cabildo.
Te lo has pensado bien, ¿verdad?
Sí, es una reflexión. Yo creo que al
bueno,
final
conociéndolo poco que conozco a Aarón, no hace nada sin pensarlo bien.
Las cosas las medito. Al final, cuando uno también da el paso y se pone al frente de una lista con el planteamiento que me hizo el partido, que me hizo Pedro Martín de ir de número 3 en la lista del Cabildo para estas elecciones de mayo de 2023, supuso también una reflexión, asumir la portavocía por la responsabilidad que implique y después hablarlo con los compañeros y compañeras del partido y del grupo. Decidir el paso y así lo acordamos.
Aarón, esto es una decisión importante. Yo, bueno, la quiero extrapolar. No sé si tú me vas a decir no, te estás equivocando, Diego, pero la conclusión que yo saco es que Aarón Afonso ha meditado claramente el dar un paso al frente en su actividad política como líder del Partido Socialista Obrero Español y poner cara a Aarón Afonso como parte de las candidaturas, que hasta ahora era un poco reacio. Ese cambio de poner de número 3 Pedro Martín ya llamó la atención, pero a mí me llama más la atención el asumir el liderazgo del grupo en el Cabildo Insular de Tenerife.
Yo no creo tanto en los liderazgos más que a nivel personal, sino en los liderazgos compartidos. Es verdad que durante este periodo de tiempo Pedro, que ha liderado el grupo en el partido, ha liderado el grupo en el Cabildo, asumió la presidencia del Cabildo en el anterior mandato. Yo desempeñé un papel de apoyo a su presidencia desde la dirección insular, dando soporte desde el punto de vista de la coordinación de todas las áreas del Cabildo. Y ahora lo planteamos de la misma manera. Él ha asumido la presidencia del grupo, yo asumo la portavocía, trabajamos conjuntamente con el resto de compañeros y compañeras que tienen responsabilidades en las distintas áreas que les hemos asignado dentro del grupo. Y como decía al principio, creo en los liderazgos compartidos y el partido siempre podrá contar conmigo para trabajar en la defensa de los intereses, en este caso de los tinerfeños y las tinerfeñas.
Pero tu posición es diferente. En el último mandato tú eras la persona clave en el grupo de gobierno, eras el que movía los hilos. Tú corrígeme si yo me paso en mis apreciaciones. El que movía los hilos o coordinaba las distintas áreas, pero era un perfil bajo a nivel público. No tenías presencia en los plenos, no tenías presencia en los medios de comunicación. El aceptar, el asumir la portavocía te va a dar una visibilidad completamente diferente al del último mandato.
Sí, eso es cierto. Y desde ese punto de vista uno asume el reto, asume la responsabilidad de poner voz también a las ideas y a los planteamientos que el Partido Socialista efectúa en la isla de Tenerife. Lo digo que lo haremos, no solo yo, lo harán otros compañeros y compañeras, Pedro seguirá haciéndolo, pero no me escondo, es verdad que el papel que tenía en el anterior mandato era otro distinto, ahora el protagonismo será mayor y espero hacerlo como lo he hecho siempre, con mucho trabajo, con mucha decisión y con responsabilidad.
La estrategia tiene que ser difícil de establecer, puesto que habiendo sido la fuerza más votada tanto en la isla como en la comunidad autónoma, estar ejerciendo de oposición debe ser complicado. Pero yo espero, y sinceramente te lo digo, como posible votante del PSOE, pues yo dice, no, es que tú eres muy de derecha. Bueno, pues vale, porque si tú lo dices. Pero vamos, yo he puesto papeletas del PSOE en esta isla. ¿Vais a hacer una posición realmente constructiva o vais a centraros en que ustedes lo hacían mejor y esto lo están haciendo peor?
Nosotros lo que queremos hacer es una oposición responsable. Es verdad, y yo creo que la reflexión que efectúas es acertada. No es sencillo, después de haber estado en el gobierno durante 4 años, hacer labores de oposición. Nosotros, evidentemente, estamos en ese proceso de cambio y de asimilación, pero creo que lo hemos hecho de manera adecuada. Lo digo desde el primer momento, cuando fuimos conscientes de que había un acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular, no nos enrocamos en mantenernos en la presidencia del gobierno de la isla, y Pedro Martín automáticamente, después de tomar posesión, renunció a esa presidencia y automáticamente dio paso a que se celebrara un pleno para que se eligiera una nueva presidenta sin esperar tiempo para que se pusieran a trabajar desde el minuto uno en lo que interesa realmente a la ciudadanía de la isla de Tenerife. Y en ese contexto les hemos trasladado al grupo de gobierno que seremos un grupo en la oposición leal con la isla de Tenerife, pero sí seremos serios y rigurosos en el control que ejerceremos sobre el grupo de gobierno. Y en ese sentido pueden contar con nosotros para los temas importantes de la isla, y aquellos con los que no estemos de acuerdo los explicaremos y fijaremos nuestra posición y estableceremos nuestras alternativas.
Corrígeme otra vez. Yo tengo la sensación, como tinerfeño, que me gusta muchísimo la actividad del Cabildo, que el Cabildo es la administración más, que puede ser más eficaz del mundo mundial, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad a la hora de legislar, es decir, no hace leyes, pero gasta muchísimo dinero. Con lo cual, realmente es una organización gestora de dinero público para atender un abanico de competencias que son inmensas, con un montón, una estructura enorme de empresas participadas que puede afectar tanto a la calidad de vida de la isla como al futuro económico, ¿no? Ustedes no lo hicieron del todo bien.
Bueno, yo creo que al final la ciudadanía es la que te pone en su lugar. Evidentemente nosotros aspirábamos a tener mejores resultados. Es cierto que ganamos las elecciones en la isla de Tenerife, tuvimos el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Creo que con nuestros errores y nuestros aciertos, la gestión en estos 4 años fue buena en un contexto difícil, que recordar la pandemia, hay que recordar los efectos que supuso sobre la población, la guerra de Ucrania, que implicó un incremento de la inflación, que al final cuando en el día a día de cualquier vecino o vecina vas al supermercado y la cesta de la compra cuesta más, vas a llenar el depósito de tu vehículo y cuesta mucho más y al final de mes las cosas están más complicadas, eso al final también genera efectos a la hora de depositar tu voto. No obstante, creo que nosotros sí tuvimos un hándicap dentro de la gestión en el ámbito del Cabildo, y es que nos cuesta comunicar lo que hemos hecho, y creo que se hicieron muchas cosas y se hicieron bien, y solo hay que sentarse con distintos colectivos en las distintas áreas, no solo en el área social, sino con los propios ayuntamientos de la isla a través de áreas tan importantes como cooperación municipal o empleo, donde desarrollamos programas que permitieron cohesionar mejor la isla de Tenerife. Es cierto que a lo mejor no lo comunicamos como deberíamos, y la ciudadanía en general, como digo yo, el ciudadano de a pie igual no se enteró de todo lo bueno que se hizo en el Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de que, como siempre que se gestiona, se cometen errores, y el que gobierna errores comete y tiene que ser capaz de ver qué efectos producen para no volverlos a repetir.
Los socios que tuvieron el anterior mandato se escalabraron bien en las pasadas elecciones, puesto que ninguno de los dos tuvieron representación, y el PSOE, aunque subió en números de votos, pues no consiguió tener un apoyo entre los consejeros para poder revalidar su mandato. ¿Se equivocaron a la hora de elegir los socios?
No, vamos a ver, el panorama de después de unas elecciones es el que te marca los acuerdos que eres capaz de formalizar. Nosotros en el 2019 nos presentamos a las elecciones como una alternativa a Coalición Canaria, y estábamos abiertos a alcanzar acuerdos con el resto de formaciones políticas. Nosotros abiertamente lo hemos dicho, lo ha dicho reiteradamente Pedro Martín desde el 2019, que nuestro primer escenario para establecer un acuerdo para darle estabilidad a la isla de Tenerife fue alcanzar acuerdos con el Partido Popular y con Ciudadanos. El Partido Popular no quiso alcanzar acuerdos con nosotros y pactó con Coalición Canaria. En ese escenario pues se dio una circunstancia difícil, que fue un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos y un apoyo externo de Sí Podemos Canarias, que fue el básicamente...
Que nadie lo entendió.
Difícil porque al final, porque desde el punto de vista ideológico, no solo estaban fuera, sino habían bastantes diferencias entre determinadas posiciones de Ciudadanos y de Sí Podemos Canarias. En los plenos y las comisiones plenarias eran más las veces que Sí Podemos Canarias apoyaba mociones y propuestas, e incluso apoyaba puntos de vista en comparecencias al PP y a Coalición Canaria, que estaban más en la oposición que al grupo de gobierno, pero es verdad que dieron estabilidad apoyando los presupuestos insulares durante los 3 primeros años del mandato.
Hasta la última vez que tuvo que venir el PP al rescate.
Efectivamente, y con la cintura que también demostramos nosotros de no cerrarnos acuerdos con otras formaciones políticas, y alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular para sacar los presupuestos insulares del 2023. Bien, y en estas elecciones
nos muchos criticaron, y yo lo valoré positivamente. A mí me pareció un ejercicio de democracia por parte de ambas dos formaciones políticas que mucha gente no la entendía.
Y de responsabilidad, porque como explicabas al principio, el Cabildo Insular de Tenerife es una administración puramente gestora, y el no haberse aprobado presupuestos para el 2023 hubiera supuesto una prórroga que hubiera generado creado muchísimas dificultades por no contar con el presupuesto adecuado para prestar pues, los servicios sociales que prestamos en la isla, centros sociosanitarios, ayudas de dependencia, atención a menores, atención a la infancia, a mayores. Yo creo que en líneas generales yo creo que hubo responsabilidad por parte de los grupos que apoyaron ese presupuesto, Ciudadanos, Partido Socialista y el Partido Popular, y creo que los efectos durante el 2023 se han visto. Hay una diferencia muy sustancial de contar con presupuesto o no contar con él.
¿Por qué? Y respóndame, si quieres decirme la verdad, me la dices, si no, me dices. No, esa pregunta para el siguiente pleno. ¿Por qué cuando llega el gobierno Pedro Martín con su socio paraliza proyectos muy importantes para el futuro de la Tenerife, como la Agenda 2030, el Plan Medi, el tema de Alsina, el tema del CIDEMAT, los paraliza, habiendo sido el PSOE partícipe de la elaboración de esos proyectos?
Bueno, yo creo que no es una paralización. Es decir, el MEDI, que es un programa que se desarrolló con los municipios en el año 2015-2016, fue impuesto por parte del Cabildo Insular a la mayor parte de los municipios de la isla.
Eso no lo dice Coalición Canaria, dice que fue muy consensuado.
Bueno, fue consensuado cuando tú pones encima de la mesa o te sumas al MEDI o te dejo fuera de los recursos públicos que llegaban a través del Fondo de Desarrollo de Canarias. Pues bueno, el consenso seguramente habrá sido con las formaciones políticas afines que gobernaban en los municipios.
Vaya, lo mismo que le dicen a ustedes que hicieron en las últimas veces, ¿no? Si depende de quien lo cuente, se pone la gafa de sol de un color y ve las cosas de una manera o de otra, ¿no?
Nosotros lo que al final lo que trabajamos en vez de esa imposición a los municipios que se hizo a través del MEDI fue con programas específicos en empleo, en cooperación municipal, en programas de ayudas urgentes para los municipios de todo tipo. ¿Y con quién lo consensuábamos? Con criterios fijados a través de la Federación Canaria de Municipios. O sea, no lo consensuábamos con un municipio, con otros, no imponiendo un programa y si te sumas bien tendrás recursos cuando yo diga y si no te quedas fuera de todos los recursos que llegaban a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, que fue la visión que hizo o la fórmula que puso en marcha Coalición Canaria en el mandato 15-19, y nosotros establecimos programas específicos, singulares, que vinculaban al área de empleo, al área de acción social y al área de cooperación municipal principalmente, y lo negociábamos con la Federación Canaria de Municipios, con los principios que establecíamos con ellos, y entendíamos que esa era la mejor fórmula para que llegaran programas de empleo en todas, por ejemplo, en toda la isla. Cuando nosotros llegamos, los programas de empleo se desarrollaban con uno o dos municipios de la isla de Tenerife. Nosotros lo desarrollamos con los 31. Yo creo que ese es el modelo, porque el Cabildo Insular de Tenerife, siendo una administración insular potente que tiene muchos recursos y que permite desarrollar muchas acciones, no solo de inversión, sino de apoyo a las dificultades desde el ámbito social que tienen algunos municipios de la isla, creo que tiene una labor especialmente relevante para prestar apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que menos recursos tienen para poder atender al desarrollo socioeconómico de sus municipios, de sus territorios, porque no tienen demasiada inversión y porque no tienen recursos suficientes para hacer frente a las necesidades que tienen sus vecinos y vecinas.
Se está reorganizando el PSOE, porque los primeros 100 días de gobierno Coalición Canaria PP, he visto yo un PSOE en el Cabildo como muy suave, como muy permitiendo, no le han hecho mucha sangre a los 90 días de Rosa con la rueda de prensa que dijo que ellos por lo menos están haciendo algo, están haciendo ruedas de prensa, notificando que van a hacer cosas, pero dicen que hacen muchas cosas, ponen más guagua y pues no, eso estaba e inercia, ¿no? Pero no le veo al PSOE mordiendo la presa y fajándose con ella, como muy suave.
Bueno, yo decía al principio que nosotros lo que buscamos no es una oposición estridente que critica absolutamente todo, sino creemos que tenemos que hacer una oposición responsable. Creo que la ciudadanía hay que explicarle qué se está haciendo en el Cabildo. Aquellas cosas que haga bien el grupo de gobierno las aplaudiremos y las secundaremos, y aquellas que no sean adecuadas, pues evidentemente pondremos el foco en ellas. Lo decías con las medidas. Bueno, hemos pedido un pleno extraordinario, te adelanto que se va a celebrar el próximo viernes 20, un pleno extraordinario para que explique la presidenta las medidas que ha adoptado para resolver los problemas del tráfico de la TF5. Creo que el lunes hacemos una encuesta con todas las personas que se desplacen al área metropolitana y te podrán preguntar si los ponen o entran en antena de gente radio, si las medidas que han anunciado, porque muchas de ellas las han anunciado pero no se han puesto en marcha, han resuelto los problemas de la TF5 o las han aliviado. Pues yo creo que los propios conductores y conductoras que se desplazan al área metropolitana pueden dar una respuesta contundente.
Hemos pasado de hora y media de desplazamiento a hora y media de desplazamiento.
Efectivamente.
Tenemos el mismo tamaño de cola.
Efectivamente. A nosotros lo que nos preocupa además es que durante todo este periodo, yo creo que el nuevo grupo de gobierno comunica bien, creo que comunica mejor que nosotros, de forma exacerbada y contundente. Pero
un tremendo equipo de comunicación, pero un tremendo.
Efectivamente, y creo que en ese sentido ha sido siempre una de las virtudes, especialmente de Coalición Canaria, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno en Canarias y en la isla de Tenerife, pero nos preocupa evidentemente la gestión. Nos preocupa la gestión y por eso hemos pedido ese pleno extraordinario para que explique las medidas que van a resolver los problemas de la TF5 y que se han adoptado durante estos meses, porque al mismo tiempo, después de 3 meses y medio, nos preocupa que proyectos que dejamos finalizados en el anterior mandato con un trabajo muy consensuado, especialmente de José Luis Delgado al frente de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Canarias, donde teníamos para licitar ya tanto el tramo de San Juan de la Rambla con ICO de los Vinos del Anillo Insular, como la circunvalación de la Laguna que permitirá conectar el tramo de Guamasa a Loreita Mayo, han pasado ya casi 4 meses.
Obras no insulares, sino de ámbito autonómico, con financiación.
Se efectuarán en el ámbito de la isla de Tenerife, pero son obras que se licitan por parte del Gobierno de Canarias en el marco del convenio de carreteras formalizado con el Estado, con lo cual son recursos que hay, y si no nos ponemos las pilas, no las sacan con cierta premura, esos recursos irán para otras islas. Y después de las preguntas que se han efectuado en alguna comisión plenaria al grupo de gobierno y le hemos preguntado cuáles son las prioridades para la isla de Tenerife, nos han remitido que será el Gobierno de Canarias quien las defina.
La semana que viene viene Francis González, viceconsejero de Infraestructura, sí, y nos lo va a contar. Perfecto. Porque a mí me tiene también un poco preocupado. Porque una de las cosas que cuando hay un cambio de gobierno es que algunos proyectos que están en velocidad de crucero pasan a relentí, ¿no? El PSOE ha observado que, como criticaron en el cambio anterior de gobierno del último mandato, que Coalición Canaria criticaba muchísimo que los proyectos se estaban paralizando, que estaban el objetivo era ser la oposición de la oposición, que existían problemas en el PSOE con el antiguo formato de Aurelio Abreu y con esto. ¿Están ustedes detectando que había frenada de algunos proyectos que iban en velocidad de crucero?
Sí, frenada. Nos preocupa con las infraestructuras viarias, evidentemente en esa coordinación que existía entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias que había. Nos hemos pegado 4 años de gestión. Es verdad que desde el punto de vista de los ciudadanos, lo único que han podido visibilizar en la isla de Tenerife es el avance de las obras en Chafiras Oroteanda y en el cierre del anillo insular con el túnel de Erjos, y hay muchísimas obras que se han tenido que proyectar porque no estaban y que estaban recogidas en el convenio de carreteras a nivel estatal. Hablo del tramo entre San Juan de la Rambla y Co, circunvalación de la Laguna, el túnel de Mesa Mota, la adjudicación del tramo entre Fañabé y las Américas, el tercer carril en toda la TF1 desde, no solo desde Güímar hasta San Isidro, sino también desde Oroteanda hasta las Américas. Yo creo que ha habido un trabajo efectivo que ahora debe culminar en estos 4 años, y no les vemos que se estén poniendo las pilas con este asunto. La semana que viene, si tienes al viceconsejero, sí, de Infraestructuras, yo creo que es re importante que defina no solo qué actuaciones se van a desarrollar, sino el trabajo que hay que efectuar también con el Gobierno de España para prorrogar el convenio de carreteras e incrementar los recursos que necesita esta isla y también el resto de las Islas Canarias para vertebrar adecuadamente las infraestructuras viarias de la isla de Tenerife, en el caso que nos toca a nosotros, y de las Islas Canarias en general.
Hay dos órganos competentes en materias muy claves, muy muy importantes para el futuro de la isla de Tenerife. Uno es el Consejo Insular de Agua y otro, para mi opinión, es el Consorcio de Isla Baja, que están todavía ahí en veremos qué va a pasar con ellos y tal y pascual. ¿El PSOE va a participar de esos órganos estando en la oposición?
En el Consorcio de la Isla Baja no, porque se han efectuado ya los cambios.
¿Todos los alcaldes, alcaldes, alcaldesas son mujeres,
o sea,
del PSOE?
No como consejeros y consejeras del Cabildo. Es cierto que históricamente los 4 representantes que tiene el Cabildo Insular de Tenerife han sido consejeros o consejeras de gobierno. Era así, no lo planteo desde el punto de vista de una crítica, porque era así ya en el mandato anterior, estando a nosotros, eran consejeros y consejeras de gobierno, y en este momento el grupo de gobierno actual ha tomado la misma decisión y serán 4 consejeros y consejeras de Coalición Canaria y de PP quienes estén en ese consorcio en representación del Cabildo. Evidentemente tendremos presencia porque tenemos
4 alcaldesas del PSOE.
La alcaldía, 3.
4, ¿no?
Buenavista, Los Silos, El Tanque. Y luego sí, queda Garachico, Berto.
Pero tiene Yasmina ahí, que
tenemos
también,
a Yasmina,
que está gobernando.
Está gobernando y están haciendo ella y la compañera un trabajo inmenso en estos primeros 3 o 4 meses en el municipio. Yo creo que la mano del Partido Socialista en Garachico se
a ver si la convences para que venga por aquí.
Venga, que hablo
me está costando.
Yo creo porque está centrada en el día a día, está llegando evidentemente a una administración, es su primera experiencia desde el punto de vista de la gestión pública, tiene una trayectoria ya profesional importante, entonces cuando un perfil que viene del sector privado se incorpora al ámbito público, necesita meterse de lleno, que es lo que está haciendo en la gestión pública, para poder atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Garachico, estar en el día a día con ellos, y yo creo que están ella y su compañera y la concejal también, están haciendo una labor fantástica en estos primeros meses.
¿Y el Consejo Insular de Agua?
El Consejo Insular de Agua sí formamos parte
de una pieza clave para el futuro de Tenerife.
Allí tendremos dentro del Consejo Insular de Agua nuevamente a Javier Rodríguez Medina, que fue vicepresidente en el anterior mandato, también estará Francisco Javier Parrilla, fue el consejero de Agricultura en el anterior mandato, por tanto está bien representado el Partido Socialista en el Consejo Insular de Aguas y efectivamente es clave para el desarrollo de una vez por todas de las infraestructuras que necesita la isla de Tenerife para resolver los problemas de saneamiento que tiene la isla, para evitar que se siga virtiendo al mar de manera incontrolada, como se ha venido haciendo durante muchos años, y poder culminar pues las obras que derivan del convenio formalizado con AQUAES, pues empresa pública del gobierno de España, para culminar las cinco grandes, pues de alguna manera, centrales de depuración fijadas en la isla de Tenerife en el marco del convenio que formalizamos en el anterior mandato en el año 2020.
Otra gran competencia que ha habido son los asuntos sociales. Se les criticó muchísimo al antiguo equipo de gobierno el parón del proyecto Alsina, que no sacaron nada sustitutorio. ¿Se arrepienten de aquella decisión de liquidar a todo ese personal porque tenía afinidad política?
Fíjate que con independencia de que evidentemente
Alsina... ¿Os ha pasado factura? Eso no
pues
le
probablemente gustó. Sí. Probablemente sí, pero hay que contextualizar en qué momento se tuvo que tomar la decisión. Fue una decisión que no fue sencilla, fue como consecuencia, porque el planteamiento inicial del Partido Socialista era hacer un cambio con el programa Alsina, no que dejara de estar vigente. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia en marzo de 2020 y la casualidad quiso que el programa Alsina, después de 30 años estando Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, no era un programa cuyo personal estuviera integrado dentro del Cabildo Insular. Era un encargo efectuado a la empresa pública IDECO. Mm. Y los encargos implican que tienen un encargo por 4 años, y esos 4 años, si el encargo no se renueva, pues finaliza el encargo y, por tanto, la finalización de la relación laboral de...
Os ha faltado comunicación. Claro. ¿Qué
nos pasó? Pues que vencía el programa en febrero de 2020. Nosotros prorrogamos durante unos meses el programa de Alsina, porque el planteamiento es que no dependiera de IDECO, sino que dependiera de Sinpromi, que era una empresa vinculada también al área social, y nos entendíamos que era más adecuado.
IDECO tiene algo que
ver. Y la intervención general formuló, a partir de la entrada en vigor de la pandemia, reparos a que pudiera continuar un programa cuando no había actividad que pudiera desarrollarse con los mayores. Piensen que al final los mayores, las personas que más sensibles estuvieron evidentemente a los efectos de la COVID, y hasta prácticamente septiembre de 2022, 2 años después, no se pudo recobrar la actividad ordinaria en los clubes de mayores. Por tanto, eso dio lugar a tomar decisiones difíciles y complicadas. Difíciles y complicadas,
¿verdad? Y muy mal explicadas por parte del PSOE.
Pues Seguramente, porque al final cuando uno lo visualiza con los propios mayores, con los clubes, con las actividades que empezaron a desarrollarse cuando fue posible nuevamente, ellos fueron conscientes de haber echado en falta precisamente algún programa de actuación más sólido después del 2022.